Oramos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. Gracias que nos dejas cantar a ti y tú escuchas. Y tú recibes alabanza de seres que muchas veces rebelamos contra ti. Te damos gracias por tu misericordia y por tu gracia. Y ahora, Dios, te damos gracias porque tú hablas cuando leemos tu palabra. Y pedimos hoy, Dios, que tú hables a través de ese libro, por medio de tu Espíritu Santo. Háblenos. Haznos verte, conocerte y seguirte mejor. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estaba en esta semana estaba leyendo en mi lectura de la Biblia, mi plan de lectura, y leí lo que para mí es la tragedia más triste, la tragedia más grande de la Biblia. Es una historia que cuando la leo siempre me siento bajo después, porque es una tragedia de rey Saúl, de primer rey de Israel. El rey Saúl que era rey no porque nació hijo de rey, sino porque Dios lo escogió como el primer rey de su pueblo. Y la tragedia se encuentra en 1 de Samuel 15, y quiero leerlo porque tiene mucho que ver con el texto de hoy en Mateo. Y lo que pasó en esa historia es que Dios dijo a Saúl, a través de Samuel el profeta, le dijo al rey Saúl, a través de Samuel el profeta, le dijo que fuera a destruir completamente a un pueblo, una nación, una pequeña nación que había pecado tanto contra Dios que el único remedio es que Dios quería castigarlos con su destrucción total. Entonces Dios le dijo esto: vayan a destruir cada persona, todos, y no traigan nada de lo que de ellos, del botín, de la cosa que puede traer de la guerra, de lo mejor de lo que ellos tienen. No traigas nada, destruya todo, porque es mi castigo contra ellos. Y Saúl no hizo lo que Dios dijo. Fue a atacar al pueblo y después ellos llevaron todo lo que querían de lo que tenía la gente. Desobedeció a Dios y Dios manda a Samuel el profeta a confrontar a Saúl, y esa es la historia que vemos. En 1 de Samuel 15, 17, dice así: y Samuel dijo: ¿no es verdad que aunque eres pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel, y que el Señor te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados? ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor. Eso me recuerda bueno, tal vez lo has dicho a tus papás o lo has escuchado de tus hijos. Es lo que los niños siempre dicen: que, hey, ¿por qué no hiciste eso que te pedí? Yo te obedecí. No me obedeciste. No. Piensa que me obedeciste, pero no me obedeciste. Eso es lo que está diciendo Saúl. Yo obedecí a la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes y lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, a la destrucción, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación o brujería, y la desobediencia como la iniquidad y idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque, ¿qué dice? Temí al pueblo y escuché su voz. Ahí vemos que para entender esa tragedia, esa historia, tenemos que empezar al final. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Él temió al pueblo. Él temió al hombre, tuvo temor al hombre. A lo mejor pensaba que si yo no dejo que esa gente que va conmigo a arriesgar su vida, a luchar contra el enemigo, si yo no dejo que mi ejército agarre algo de lo que ganan, esa es la ganancia del soldado en el día de ellos, es agarrar lo que ganan, de lo que dejan la gente que han conquistado. Si yo no dejo que ellos agarren lo suyo, como siempre hacen, a lo mejor no me van a querer, a lo mejor van a estar enojados conmigo, o peor, a lo mejor me matan o me quitan de trono, me dicen que no quieren que yo sea su rey, a saber lo que pensaba. Pero él temía a la gente, él tenía temor a la gente. Entonces, ¿qué hizo? Temor a la gente le hizo que desobedecer a Dios. Por temer a la gente, a lo que ellos iban a hacer o pensar o decir, él desobedeció a Dios. Y por desobedecer a Dios, entró la tragedia. Fue una gran tragedia, porque ¿qué dijo Samuel? Perdiste tu reino, ya no vas a ser rey, ya no vas a ser rey, y tus hijos después de ti no van a ser el rey. Perdió su reino y perdió su relación con Dios. Y cuando él murió, al fin, murió muy lejos de Dios. Ese fue lo que pasó. Temor al hombre lo llevó a desobedecer a Dios y entró tragedia en su vida. Y el pasaje de hoy en Mateo 10, habla del temor, de temor al hombre. Y habla de lo que pasa en nuestra vida cuando tememos al hombre. Y Jesús lo pone en el contexto de la persecución, porque Él nos manda a hablar de Él y del Evangelio a las personas alrededor de nosotros y a vivir como sus seguidores abiertamente, sin temor, sin pena. Yo soy cristiano, yo oro donde sea, yo hablo donde sea, lo que sea. Yo no digo que yo lo hago, porque yo vivo con temor muchas veces, pero Él quiere que nosotros seamos enviados en medio de un mundo que no cree en su Padre, que no cree en Dios, que no tiene una relación con Dios, y que vivamos abiertamente, que hablemos abiertamente de Él. Y Él advierte en Mateo 10 que va a haber persecuciones cuando vivimos así. Y después él dice lo que las persecuciones van a hacer, lo que la gente va a hacer a nosotros. Y en el texto de hoy él dice, ¿por qué vienen las persecuciones? Es por temor al hombre, que nos hace cambiar. Y lo que pasó a Saúl por temer a la gente, por desobedecer a Dios y entrar en tragedia, muchas veces pasa a nosotros. Y por eso el texto de hoy nos va a ayudar mucho, porque nosotros muchas veces tememos, igual que Saúl, nosotros tenemos temor a la gente. Solo la posibilidad de que alguien piense mal de mí, o hable mal de mí, o haga algo contra mí porque yo soy cristiano, me hace querer esconder o callar o no vivir tan abiertamente. Me hace rechazar a Dios por el temor al hombre, y termino muchas veces sin decir lo que Dios quiere que yo diga, porque tengo temor a cómo va a reaccionar, y sin hacer lo que Dios quiere que haga, sin vivir abiertamente como un seguidor de Jesús. Por temor al hombre no obedezco a Dios. Para que eso sea más personalizado para uno, y no solo de Saúl o de los discípulos, déjame hacerte un par de preguntas. Primero, ¿cuándo te has callado por temor al hombre? ¿Sabías que Dios quería que dijeras algo, pedir un estudio o hablar del Evangelio, pero no lo hiciste? ¿Cuándo te has callado por temor al hombre? ¿Qué no has hecho que Dios ha pedido de ti por temor a la reacción de otras personas? Por anticipar la persecución, no lo has dicho, no has hecho lo que Dios quería que hicieras. ¿Alrededor de quiénes en tu vida, alrededor de quiénes no hablas tanto de Dios? De hecho, si hay personas en tu vida que si llegara al juicio hoy, ellos dirían, oh, ¿tú eres cristiano? Yo no sabía, nunca supe, nunca hablaste de eso, yo solo pensé que era una buena persona, yo no supe que era cristiano. Y escondes esa área de tu vida, de esas personas, por temor a lo que dirían, porque tú ya sabes lo que te dirían, cómo burlarían de ti. ¿Qué es lo que temes que te hagan las personas? ¿Que burlen de ti? Que piensen que eres tonto, que eres menos inteligente por lo que crees de Dios. ¿Temes que te rechacen, que te eviten, que hablen mal de ti cuando no estás con tus amigos, que te golpeen, que te insulten? ¿Qué es lo que temes de las personas? Por tener temor al hombre, desobedecemos a Dios y entra la tragedia en nuestra vida, igual como en Saúl. Porque uno, La tragedia para nosotros es que terminamos no sirviendo a Dios, sino a las personas. Cuando yo digo que yo soy cristiano, yo estoy diciendo que Jesús es mi jefe, que es mi Señor, que Él manda en mi vida. Pero cuando yo vivo de temor de hombre, cuando yo cambio lo que hago, me callo o escondo mi fe, o no soy tan público, no soy tan abierto con lo que creo de Dios, o no pido un estudio por temor al hombre, efectivamente estoy sirviendo a esta persona. Estoy sirviendo a lo que pienso que dirían o a lo que piensa que como pienso que reaccionaría, y por temer al hombre, por servir al hombre, la gran tragedia es que las personas alrededor de nosotros no entren en una relación con Dios, porque nosotros por temor a ellos no les enseñamos el camino a la vida. Y Jesús en Mateo 10, él nos enseña que debemos temer a Dios y no al hombre. Debemos temer a Dios y no al hombre. Empieza en el 26 por decir así: así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Él dice, ok, primero, la primera parte fácil de entender, así que no les tengan miedo. Él está hablando, si estabas la semana pasada o si quieres regresar, solo levantar los ojos y ver los versos que vienen antes. En el mensaje, en el texto de la semana pasada, lo que Jesús dijo es que es inevitable que haya persecuciones. Si vives como seguidor de Jesús, si vives abiertamente como cristiano, si hablas de Jesús, si pides estudios, si hablas, si confrontas pecado, Vas a recibir persecución, vas a tener persecución, es inevitable. Entonces Jesús dice, no les tengan miedo, es un mandamiento de Jesús, un orden, mandato de Cristo. Es un pecado cuando yo tengo temor a la gente. Él dice, no tengan miedo. Él nos está dando una instrucción. Él dice, no tengan miedo. Vas a tener persecuciones, no tengan miedo. Y después, en la parte que me cuesta entender, porque dice, no les tengan miedo, ¿por qué? Entonces, lo que sigue es la razón por no tener miedo. Y muchas veces yo he usado ese verso, no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse, para demostrar el punto de que todo pecado sale, todo siempre sale a la luz. Y es cierto, esa es una verdad, y hay otros versos que hablan de eso, pero en el contexto, Jesús está dando una razón específicamente por qué no tener miedo de las personas que nos perseguirían. Y yo creo que lo que él quiere decir es este: la realidad siempre se revelará. La realidad siempre se revelará. Y la gente que nos persiguen, la gente que nos tratan mal por ser cristianos, la gente que burlen de nosotros porque no hacemos o porque decimos, la gente que hablen mal de nosotros porque ya no somos o porque hacemos esto o el otro, ellos basan su persecución sobre una realidad falsa. La realidad falsa de que somos tontos, que creer en Dios es una locura, que vivir entregado, una vida entregada a Dios no tiene sentido, que estamos equivocados en lo que creemos. Es una realidad falsa. La realidad verdadera, Jesús dice, será revelada. La realidad que Dios es el único rey del universo y vivir sometido a Él es el único camino a la vida. Esa es la realidad que será revelada, que no somos tontos, que somos hijos de Dios, amados por Dios, perdonados por Dios. Esa es la realidad que será revelado. Y Jesús dice, no tengan miedo de ellos, porque ellos te persiguen por algo que no es real, pero la realidad será revelado, y ustedes, por ser mis seguidores, están en la verdad. No tengan miedo. Entonces, ¿qué debemos hacer? En el verso 27 dicen, lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Jesús está diciendo, hablen abiertamente, hablen con valor, hablen de mí abiertamente. ¿Por qué? Porque no deben tener miedo a la gente, porque la realidad de lo que tú crees y de lo que ellos creen será revelado. Entonces hablen públicamente, proclamen lo que saben de Jesús, el evangelio que hemos revelado contra Dios, que merecemos su ira, que hay perdón y adopción en Cristo, que tenemos que tomar la decisión de arrepentirnos y bautizarnos para entrar en paz con Dios y entregarnos a Cristo. Y tenemos que decir eso abiertamente, con valor. Eso es lo que dice Jesús. Públicamente hay que hablar de juicio venidero, hay que hablar del castigo, hay que hablar del reino de Dios. Y después Jesús dice, no solo es de no temer a ellos, hay que temer a Dios más que tememos al hombre. En el 28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien temen a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Qué está diciendo Jesús? No está diciendo no debes temer a nadie. No, él dice cuando temes al hombre, estás temiendo a la persona incorrecta, estás temiendo a la persona equivocada, como Saúl en la historia. Saúl temió a los hombres y se equivocó, porque ¿quién realmente pudo castigarlo y hacerle más daño que los hombres? Era Dios. Era Dios que pudo hacerle daño. Entonces Dios está diciendo, mire, cuando temes al hombre, cuando no hablas de mí delante de la gente, cuando estás afuera y vas a comer y sientes, ay, yo debería orar, pero estoy en un restaurante en público, no sé. En el momento, ese es un ejemplo de mi vida, no sé en tu vida, cuando tienes temor, cuando tienes pena, cuando tienes miedo, pero cuando vas a pedir un estudio a alguien y sientes nervioso y no sé si debería o confrontar a alguien o decir algo y mejor me callo o pedir a alguien, puedo orar por ti. Podríamos orar ahorita. Y cuando en ese momento, cuando el Espíritu Santo te dice qué hacer o qué decir, Jesús dice, y no lo haces porque temes al hombre, estás con temor a la persona incorrecta. Estás temiendo al ser inferior cuando deberías tener temor, sí, tener temor, pero de ser superior de Dios. Porque, ¿qué es lo peor que puede hacer el hombre? Lo peor que te puede hacer. Jesús dice, te puede matar. Eso es lo peor que podría pasar. Y muchas veces es mucho menos que eso. Yo pensé, cuando estaba pensando en eso, yo pensé en un momento que siempre, casi todas las semanas, tengo un poco de pena y siento raro. Es los miércoles, yo tengo un estudio en la tarde, y me toca ir a downtown, al centro de la ciudad, donde hay mucha gente chavizada, los jóvenes y los estudiantes salen, y así, mucha gente así, joven y chavizada. Y yo soy medio ya no tan joven y ni tan chavizado, pero uno quiere sentirse joven y así como cool, como dicen. Y yo, a mí me toca parquear el carro, y mucho es lejos del café donde vamos a reunirnos, y caminar con mi Biblia, y no es esa Biblia, es una Biblia negra que se ve como Biblia seria, la Biblia en la mano. Y casi todos los miércoles yo siento pena, yo siento como... me va a ver toda esa gente chavizada, esa gente joven, y van a pensar que soy ridículo, y no tengo temor que me van a hacer algo ni decir algo, solo tengo temor de lo que van a pensar de mí, que me van a pensar, mira, ese loco que no sabe que ese libro ya está anticuado, que no tiene nada que ver, y que todavía está en el pasado, y que cree eso, y después me va a ver sentado ahí en el café leyendo la Biblia, y va a pensar que esa gente es tonta, que cree en Dios, que yo pienso en eso, y me da pena. Y me gustaría esconder la Biblia, ¿de dónde? Pero ¿dónde? No la voy a esconder, no cabe en la bolsa, entonces camino. Pero Jesús dice, ¿por qué vas a tener temor a la gente que van a pensar mal de ti o algo de ti? Tal vez no van a pensar nada, pero tal vez pueden pensar o decir o hacer algo, y lo peor que podrían hacer es matarte, cuando en realidad Dios es tan poderoso que Él no solo puede matarte, Él puede mandarte al infierno, mucho más poderoso que la gente. Hay que temer a Dios, no a la gente. Y después Dios, Jesús cambia, y en vez de darle más en eso de que debes temer a Dios y en vez de la gente, Él da otra razón por no temer a la gente, pero no es temer más a Dios, aunque eso ya está ahí. Es el hecho de que Él describe lo que nosotros recibimos de Dios, y lo que Él nos va a decir en los próximos tres versos es este: no tienes que temer al hombre. No solo porque temes a Dios, sino porque Dios tiene cuidado de ti, Dios te ama. Él describe la relación que el Hijo de Dios tiene con su Padre para que nosotros sepamos que no tenemos que temer a nadie, porque si somos hijos de Dios, tenemos seguridad delante de la persecución del hombre. En el 29, Jesús va a decir que Dios cuida de lo suyo. En el 29 dice así: no se venden dos pajarillos por una moneda, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Él dice, Dios controla todo, Él cuida lo suyo, Él controla la vida, hace de los pajaritos que no valen nada. Él dice ahí dos monedas, pero pero yo creo que ahora, hoy día, vale menos, porque si tú traes dos pajaritos de esos, esos que no tienen nada de chiste, nadie te pagaría ni dos monedas por ellos, porque no vale nada. Ese es el punto de Jesús, y Dios cuida de ellos. Hasta si estás afuera caminando y ves a un pájaro ahí muerto, de Jesús dice, eso no ocurrió fuera de la soberanía de Dios. Dios vio eso, Él supo de eso antes de que pasó. Dios está encima de todo, Dios cuida de los suyos. Entonces no tenemos que solo temer a Dios, podemos confiar en Dios. Es lo que Jesús quiere decirnos, y Él va a decir que Dios nos cuida en el verso 30. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Dice, valemos tanto para Dios que si Él sabe cuando muere un pájaro, y Él está pendiente de eso, Él sabe, Él cuida y valora y ama tanto, mucho más a nosotros, que hasta Él sabe cuántos pelos tenemos en la cabeza. Y, ok, yo tengo temor de perder mi pelo. Yo veo a mi papá y yo digo, para allí voy, y solo quiero saber cuándo. Y la vez pasada, yo con ese temor de perder el pelo, yo fui a Google a ver cuántos pelos caen normalmente de una persona cuando no está perdiendo su pelo, para ver si lo que me cae es normal o si es ya que estoy perdiendo mi pelo. ¿Y sabe qué dijo? En una persona normal, en un día, normalmente caen 50 a 100 pelos. Y eso es cuando no estás perdiendo tu pelo. Eso es normal. Entonces yo digo, hago así, dos o tres, y después pierdo la cuenta. Yo ni puedo contar los pelos que me caen, y Dios sabe todos los pelos que no me han caído. Así valemos a Dios, así importamos a Dios. Dios cuida de los suyos, Él cuida todo aspecto de nuestra vida. Si Él tiene la cuenta de todos los pelos, y Él sabe cuando cayó uno, entonces uno menos, y Él sabe todo eso. Jesús está diciendo que ¿por qué te preocupes? Porque la gente te va a perseguir, porque Dios está viendo eso, y Él está encargado de eso, y no está pasando fuera de su soberanía. Dios está pendiente de ti en los momentos de la persecución. No solo tienes que temer a Dios, debes temerle, pero también debes confiar que Él tiene cuidado de ti. Y termina por decir, Dios nos ama, así que no teman. Ustedes valen mucho más. Valen más que muchos pajarillos. Somos valorables a Dios. Nosotros somos muy valorables a Dios. Entonces Él dice, no teman a la gente, no tenga temor a la gente, no tenga temor de lo que va a pensar de ti si te ven con la Biblia, o si van a orar en público, o que si vas a pensar, preguntar a alguien si puede estudiar la Biblia, si te va a decir no, y después va a burlar de ti, después vas a entrar donde están tus amigos y todos se callan porque estaban hablando de ti. No teman a ellos, no te preocupes por ellos, no pienses en ellos, porque tú vales tanto a Dios, eres tan importante a Dios, que qué importa lo que piensa lo demás de ti. Y después nos da la aplicación y nos dice que, ok, si podemos confiar en Dios tanto que no importa qué nos hacen y dicen y piensan de nosotros los demás, y si debemos temer a Dios más que tememos a los hombres, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hablar abiertamente y vivir abiertamente como sus seguidores. Debemos hablar de Dios. Debemos ser de esas personas que siempre están hablando de Jesús. Que la gente sabe, si hablo con esa persona, siempre me va a hablar de Dios. La solución a todos mis problemas va a ser Dios. Buscar una relación con Dios, tomar mi decisión, arrepentirme, bautizarme, entrar. Yo sé, porque siempre habla de Dios. Eso es lo que dice Jesús en el 32. Dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar, decir, de vivir abiertamente como su seguidor, no tener pena de orar en público, no tener pena de cantar la Biblia en público, no tener pena de vivir, de decir, no, yo no hago esto. ¿Por qué? Porque soy seguidor de Jesús. Tú lo puedes hacer, no te voy a juzgar, pero yo no lo voy a hacer. Porque no, vivir abiertamente, hablar de Cristo, de siempre andar preguntando, hey, ¿podemos leer la Biblia? ¿Podemos estudiar? ¿Podríamos estudiar? Porque el que me confiese de los hombres, él dice, hay un galardón cuando no tememos al hombre, cuando confesamos a Jesús, cuando hablamos de Dios, cuando vivimos abiertamente como seguidores de Cristo. ¿Qué es? Que de la misma forma que nosotros hablamos abiertamente de Jesús, algún día estaremos delante de Dios y Jesús va a hablar a Dios de nosotros de la misma forma que nosotros abiertamente hablamos de Él. esa es una gran promesa, eso es algo que me inspira. Yo pienso en esto y digo, wow, yo quiero que en este día que Jesús hable de mí, que diga, hey, mire, mi padre, yo conozco a él, que fulano, que no sé quién, que hable de mí. Pero también él dice que la moneda tiene dos caras, dice que no solo de la forma que hablamos de él, hablará de nosotros delante de Dios, también la forma que nos callamos, que nos avergonzamos, que no vivimos públicamente como sus seguidores, que no hablamos el Evangelio, que nos quedamos con el temor del hombre. De esa forma también no hablará de nosotros en el 33. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo no creo que caemos tanto en el riesgo de decir, voy a negar a Jesús, como decir, yo no creo en Jesús. Yo no creo que es el Hijo de Dios, yo no sigo a Jesús, no lo negamos así. Pero cuando yo me callo, cuando yo escondo mi Biblia, cuando yo no hablo, cuando yo siento que Dios quiere que yo hable o que haga o que, y no lo hago, estoy negando a Jesús. Él dice, de la misma forma que te callas, que no vives públicamente como mi seguidor, así también vas a estar delante de mi Padre. Yo voy a estar callado, me vas a decir, hey, no me conoces, ¿por qué no estás hablando? Porque estoy hablando como tú hablabas de mí. Estoy callado delante de mi Padre, te negaré delante de Dios. Eso es serio, eso es pesado. Yo no quiero experimentar ese momento de silencio, de él jamás lo conocí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos temer a Dios. Debemos seguir a Jesús abiertamente y con valor. Eso significa, pues, tal vez para ti significa tomar la decisión de entrar en paz con Dios, porque no para todos, pero muchas veces cuando uno no toma la decisión de seguir a Jesús, uno sabe aquí que debería, la Biblia dice, no he tomado mi decisión, debería bautizarme, pero a veces parte de la razón que no tomamos la decisión es porque sabemos lo que la familia va a decir y lo que los amigos van a decir y lo que ellos van a decir, y mejor evito eso. Y tal vez ese pasaje, lo que Jesús dice hoy, es una llamada para que tú digas, ok, yo debería tomar mi decisión, arrepentirme y bautizarme, decir, me vale lo que piensen. Me vale lo que digan, me vale lo que hacen, yo voy a seguir a Jesús. Y en esa comunidad, cuando tú llegas a ese momento, solo tienes que decir a alguien y lo puedes hacer. Tal vez para ti la aplicación es diferente, es pues eres cristiano, has tomado tu decisión. Y tal vez para ti no necesites que te dé una aplicación, porque hay algo que tú no has hecho o no has dicho, y Dios te ha dicho, haz eso, habla con esa persona, y no lo has hecho por temor al hombre, y tú sabes exactamente lo que no has hecho. Y entonces, temer a Dios, no negar a Dios, es ir y hablar con esa persona, no dejar pasar ni un día, no dejar pasar la semana sin cumplir con lo que Dios ya te ha dicho. Temer más a Dios que al hombre. Pero tal vez tú no tienes nada específico que tienes que hacer hoy que Dios te ha dicho, y tal vez hoy solo ha sido preparación para la próxima vez que Dios te mande a hablar, o te mande a, te dé la oportunidad de hablar, o te diga, haz eso, y tú dices, no quiero. En ese momento que sientes el temor al hombre, y todos sentimos eso, en la próxima vez solo recuerda, Dios es más grande, Dios es más poderoso. Lo que Él piensa importa mucho más de lo que piensa ellos. Lo que Él diga de mí, lo que Jesús diga de mí delante de su Padre, importa mucho más de la burla de mis amigos. Lo que Dios puede hacerme es mucho más grande de lo que ellos me pueden hacer. Y es más, ese gran Dios me ama y tiene cuidado de mí. Y no importa qué piensen o hablen de mí, yo estoy en sus manos, Él tiene cuidado de mí. Y en ese momento dejar que el temor y la confianza de Dios te llene de valor por medio del Espíritu Santo, y que hables y que actúes y que hagas lo que Dios quiere que hagas, y vivas abiertamente y valientemente la relación con Dios que tienes. Vamos a tomar un momento para recordar y agradecer a Cristo. Y cuando pensamos en Jesús, yo quería poner la comunión antes en ese mensaje, porque podemos hablar de cómo nosotros debemos no temer al hombre y obedecer a Dios. ¿Y quién es el ejemplo más grande de eso? De Jesús, que Él vino a esa tierra y sabía que iba a recibir tanta persecución y después lo iban a matar. Y Él sufrió lo peor que la gente puede hacer los unos a los otros, peor de lo que van a hacer a nosotros, para llevarnos a Dios. Y eso es lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena, la persecución que Jesús sufrió por nosotros. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a cantar a Jesús y después, si tu corazón está preparado, mientras cantamos, te invito a que pases y tomes la Santa Cena. Dios, gracias por este día. Gracias por recordarnos que no importa, que no importa lo que no puede hacer el hombre. No importa lo que piense de nosotros, no importa lo que hagan a nosotros, solo importa lo que tú pienses de nosotros, solo importa lo que tú digas de nosotros. Y Dios, gracias por darnos ese momento de recordar que tú nos amas y tú tienes cuidado de nosotros, y nosotros podemos vivir abiertamente sin temor al hombre como tus seguidores y hablar de ti porque confiamos en ti. Y por eso te agradecemos, Dios. Ayúdanos a temer a ti mucho más de lo que tememos al hombre, y no temer al hombre. En tu nombre oramos. Amén.